Son las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana COPE, que trasnochan, otros madrugan mucho para contarles hasta las 8:30 de la mañana lo que ha pasado en estas últimas horas y lo que va a pasar. Horas que de nuevo vuelven a estar teñidas de luto, de negro, por la tragedia que se ha vuelto a repetir muy cerca de la isla italiana de Lampedusa. Hay al menos 50 inmigrantes muertos, 10 de ellos son niños. Hasta el momento, los equipos de rescate han recuperado del mar 33 cuerpos y se cree que otros 20 permanecen desaparecidos. La historia se repite en el mismo lugar de hace 8 días, cuando 339 personas morían víctimas de un naufragio frente a las costas de esta isla, que hizo saltar las alarmas en la Unión Europea por una historia que se repite cada cierto tiempo sin que se pongan los medios para evitarlo. El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, viajó el pasado miércoles hasta allí, hasta esa isla. Allí fue recibido entre abucheos por parte de los habitantes. Barroso aseguraba entonces que la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado. Mientras esa Unión Europea se pone manos a la obra y decide afrontar el problema de la inmigración en los países del sur de Europa como un problema de todos, de los 28 y no de los países aislados, el mar se sigue cobrando la vida de decenas de personas que ven en Europa una oportunidad que no han encontrado en sus países de origen, una Europa en la que muchos lo único que encuentran es la muerte. Enseguida vamos a estar en Italia con los últimos datos de este nuevo naufragio. En nuestro país es día de fiesta, fiesta nacional, 12 de octubre, día también del Pilar. Por cierto, felicidades a todas las pilares. Y por primera vez el rey don Juan Carlos no va a presidir el desfile en el Paseo del Prado. Su intervención quirúrgica le mantiene apartado de los actos oficiales. Será el príncipe quien tome su relevo. Una fiesta que también se va a celebrar en Cataluña, en un acto al que van a asistir los dirigentes catalanes de PP, Ciutadans y UPyD para reivindicar la unidad de España en contra de las políticas rupturistas de Artur Mas. Que tensa y tensa la cuerda con el gobierno central, aunque desde Moncloa se pide respeto a todos en una fiesta que recuerda la fortaleza de un país en momentos difíciles. Lo decía la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En la mañana es un día de celebración para España y para el conjunto de los españoles. Y yo lo que pediría a todos es respeto y sensatez. Creo que es una fiesta que conmemora muchas cosas y sobre todo el de una nación que en momentos de dificultad está demostrando una gran madurez y una gran fortaleza.
A esa fiesta también se refería la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. Pedía una participación mayoritaria en ese acto que va a tener lugar en Barcelona para dejar claro que no hay que estar a favor de las políticas rupturistas, sino de la unidad de España.
Hacemos un llamamiento a todas las personas que creen que el camino no es la independencia, que no quieren que se nos rompa y que se nos divida, que no quieren que se nos separe del resto de España. Las llamamos a concentrarse y a manifestarse para que la mayoría silenciosa tenga voz, una voz clara, una voz festiva, una voz participativa.
Esto es lo que va a pasar. Lo que ha pasado en las últimas horas es un nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un auto en el que rechaza llamar a declarar a Mariano Rajoy como testigo por los llamados papeles de Bárcenas. Sí lo hace como imputado al ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta. Ese caso sigue su curso en la Audiencia Nacional, como en los juzgados de Sevilla sigue el de los ERE fraudulentos, que cada vez señalan responsabilidades más arriba. Como saben, la juez Alaya ordenaba el arresto de nuevos sindicalistas por esta trama y eso provocaba una manifestación de miembros de Comisiones Obreras y de UGT a las puertas del juzgado el pasado jueves en una acción intimidatoria que ha sido, como debe ser, duramente reprochada por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
Yo creo que cualquier tipo de manifestación que afecte a la tramitación de un proceso debe estar exenta de cualquier tipo de presión o manifestación que estoy seguro que no va a afectar ni a la independencia, ni a la objetividad, ni a la imparcialidad de la señora instructora de este asunto.
En el terreno económico, dos mensajes de las últimas horas más optimistas de los que estamos acostumbrados. El presidente de la COE, Joan Rosell, aseguraba en Murcia que empiezan a existir síntomas de recuperación, aunque no debemos echar del todo las campanas al vuelo.
Lo que sí que es curioso de que los analistas internacionales nos empiezan a ver con muchos mejores ojos que nosotros mismos nos estamos viendo. Y eso es importante, porque cuando hubo el momento de la caída, nos vieron mucho más caídos de lo que realmente estábamos. Por tanto, a lo mejor desde fuera están viendo esa posibilidad de mejora mucho más que nosotros.
También don Felipe pedía ayer superar el derrotismo y animaba a los españoles a ser emprendedores y a venderse mejor fuera de nuestro país.
Que todos, de alguna manera, entremos en un círculo virtuoso que nos llene de esperanza y nos ayude a ser proactivos, a ser parte de la solución, sin depender de que otros nos resuelvan los problemas. Ese es el espíritu que necesitamos.
Asuntos principales de este sábado, pero hay muchas más noticias que nos cuentan ya Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
Aunque los republicanos siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el techo de la deuda, aún así el presidente Barack Obama ha trasladado a gobernadores y empresarios su compromiso de reabrir la administración, que encadena ya su 10º día, y evitar así la suspensión de pagos.
Empleo eleva el fraude al INEM a 500.000, incluyendo faltas administrativas. El número de defraudadores equivale a una sexta parte de los parados. La lucha contra el fraude fiscal ha supuesto 16.500 millones de euros desde enero de 2012 hasta junio de 2013. Otros 6.156 millones han sido fruto del fraude a la Seguridad Social.
El ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, ha presentado su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la empresa Cinquia, aduciendo para ello motivos personales. Güemes fue nombrado en 2010 presidente del Comité de Auditoría de la productora de Pocoyó, bajo sospecha para la Comisión Nacional del Mercado de Valores por ofrecer bonos al 11% sin contar con la liquidez necesaria para pagar sus deudas.
Estados Unidos ha capturado a un líder talibán pakistaní. Se trata de Latif Mesud, miembro de la organización terrorista Tehrik. El Departamento de Estado no confirma si Mesud fue detenido hace una semana en Afganistán, tal y como confirma o afirma el gobierno de Kabul.
Argentina ha rechazado el cadáver del nazi Previec. El gobierno de aquel país ha informado de que no permitirá que el cuerpo del exoficial de las SS viaje de Roma a territorio argentino, donde se encuentra enterrada su esposa.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha invitado al Papa Francisco a dirigirse al Pleno de la Eurocámara, tras recordar que hace 25 años lo hizo también el Papa Juan Pablo II.
Un dominicano ha resultado herido grave por arma de fuego sobre las 11 de la noche en la madrileña calle de General Yagüe, en el distrito de Tetuán. La víctima ha sido ingresada en el Hospital de la Paz y su pronóstico es grave.
María de Villota será enterrada en Madrid en la más estricta intimidad. Su hermana Isabel ha indicado que el entierro será en el panteón familiar, aunque no ha querido precisar el día ni la hora, ni más detalles del sepelio. La muerte de María se produjo a las 7 de la mañana por causas naturales, aunque derivadas del accidente que tuvo en 2012 y por el que perdió un ojo.
Y buscamos también la previsión del tiempo para este sábado, Juanma.
Este sábado tendremos cielos nubosos en el Cantábrico Oriental, el este de Cataluña, Baleares y las comunidades de Valencia y de Murcia. En el norte de Baleares, posibilidad de lluvias débiles. En el tercio noreste peninsular y en Baleares también, las temperaturas irán subiendo a lo largo del día. Habrá vientos flojos a moderados en el noroeste del litoral gallego y en Canarias. La cota de nieve en el Pirineo catalán estará establecida en los 1.500 metros, aunque irá subiendo hasta los 2.000.
Son las 7 y 8 minutos. Enseguida desarrollamos todas estas noticias.
Tienes opciones para tu información.
Acción número 4.
Preguntarnos cada tarde qué información necesitas y trabajar pensando en tus necesidades.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
49.932, serie 106.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Te espero desde las 6.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Se repite la tragedia. Una nueva embarcación con inmigrantes a bordo naufragaba en aguas cercanas a la isla de Lampedusa a última hora de ayer. Al menos 50 personas han muerto en este nuevo suceso. 10 de ellas son niños. Informa nuestra corresponsal en Italia, Paloma García Ovejero.
Sí, Italia amanece otra vez conmocionada. Una semana después, la tragedia de los niños, tragedia sin fin, tragedia infinita, la tragedia de los niños inmigrantes, son los titulares que tenemos hoy en la prensa. El Fatto Quotidiano, por ejemplo, recalca: tutto come prima, todo como antes. Las primeras reacciones políticas vuelven sobre lo que venimos escuchando en estos días pasados. Desde Europa, la comisaria Malmström decía anoche: es necesaria una nueva operación Frontex. El primer ministro italiano, Enrico Letta, aseguraba: esta es la dramática confirmación de que estamos ante una emergencia. Y es que, según las primeras investigaciones, estos inmigrantes, procedentes también de Eritrea y Somalia, como los de la semana pasada, volcaron ellos mismos la barca cuando intentaban hacer señales a la avioneta maltesa que les divisó en este punto del canal de Sicilia.
Esa tragedia, como dice Paloma, llega con el recuerdo muy vivo de la ocurrida en esas mismas aguas hace 8 días. Entonces murieron al menos 339 personas víctimas de ese naufragio frente a las costas de la isla de Lampedusa. Un suceso que provocó el llamamiento del Papa a tomar medidas y que sonrojó a la Unión Europea, que hasta ahora ha sido incapaz de hacer frente a este problema, María García.
La historia se repite cuando todavía los buzos estaban recuperando los cadáveres del anterior barco siniestrado, que ya ascienden a 328. Muchos de ellos ni siquiera tienen nombre y no se enfrentarán a la paradoja italiana, porque si en su aventura en el Mediterráneo hubieran conseguido salvar la vida, ahora muchos de ellos, los que no puedan solicitar asilo, estarían esperando una multa por el intento de cruzar ilegalmente las fronteras italianas. Es en este punto en el que se encuentran los 155 emigrantes eritreos que sobrevivieron. Mientras, desde el ámbito político, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión han anunciado que será tema de la agenda de Bruselas este mes. De la reunión que ya han mantenido los responsables de interior de los diferentes países, poco ha salido. Más prevención en origen de la presión migratoria. Se trata de un interminable éxodo de migrantes desesperados. Con una población de 6.000 habitantes, la isla de Lampedusa tiene un centro de acogida de inmigrantes con capacidad para 250. Una vez más, volverá a estar desbordado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
En nuestro país, este 12 de octubre es fiesta nacional, que este año tiene novedades. La principal, la ausencia del rey don Juan Carlos de esa tribuna desde donde se presencia el desfile militar. El monarca se recupera de su última intervención quirúrgica, que le tiene apartado de todo acto oficial. Su lugar va a ser ocupado por el príncipe Felipe, Carmen Lavalle.
Por primera vez este 12 de octubre será el príncipe Felipe el encargado de presidir el desfile militar en representación del rey, que se recupera de su reciente operación en la cadera izquierda. Estará acompañado por la princesa doña Leticia y ocuparán la tribuna principal con el escudo de la Casa Real. Habrá pequeños cambios en el protocolo, ya que según establece el reglamento, los honores militares que recibe el príncipe son más breves que los que se ofrecen al jefe del Estado. Tras el desfile, los príncipes se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción y allí será la reina doña Sofía quien encabece la línea de saludos, en la que este año, y a diferencia de lo ocurrido en 2012, por decisión del monarca, también estará la infanta Elena. Entre los casi 1.000 invitados, las más altas autoridades del Estado y representantes de todos los estamentos sociales.
Bueno, pues ese desfile vuelve a sufrir los efectos de la crisis, que ya se ha notado en otros años y que va a limitar, por ejemplo, el desfile aéreo habitual. Jessica Quintero.
El homenaje a los que dieron su vida por España de este 12 de octubre durará casi 2 horas y está marcado por un recorte presupuestario. Se han gastado 150.000 euros menos que el año pasado. A las 10:30 en la Plaza de Neptuno, tras el izado de la bandera, comenzarán los honores militares. La Fiesta Nacional de España cuenta con 2.600 militares y 50 vehículos que se encargarán del tradicional desfile. La Guardia Real tiene previsto partir del Jardín Botánico y dirigirse a Colón. En el caso aéreo, solo participa la Patrulla Águila del Ejército del Aire. En total, son 823.000 euros los invertidos en la celebración del Día de la Hispanidad.
En Cataluña, este 12 de octubre es también un día para hacer frente a los llamamientos independentistas constantes de Artur Mas y de sus socios. La Plaza de Cataluña va a ser el escenario de un acto cívico en el que se va a reivindicar que juntos se vive mejor Barcelona. Yolanda Bernal.
Unos 1000 Mossos de Escuadra van a intentar evitar que se produzcan incidentes a lo largo de la jornada. Los organizadores de la concentración de este mediodía en la Plaza de Cataluña insisten en que el acto será pacífico y festivo. Confían en que sea multitudinario y que servirá para demostrar que hay miles de catalanes que no quieren separarse de España. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, hace un llamamiento a la participación a PSC, Unió y el sector moderado de Convergència.
Hago un llamamiento a que los militantes y votantes del Partido Socialista, de Unió Democràtica y del Convergència Democràtica que no quieren la independencia vengan a participar de una fiesta que no es una fiesta de partidos políticos, sino que es una fiesta de la sociedad civil, participativa, festiva, en la que vamos a demostrar que no hay una única Cataluña, la independentista, sino que Cataluña es plural.
Desde Ciutadans denuncian que algunos intenten mezclar esta concentración pacífica con la manifestación ultra que tendrá lugar en Montjuïc.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Las últimas horas nos dejan también una amplia crónica relacionada con la justicia y su entorno. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha rechazado citar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad en B del Partido Popular. Sin embargo, sí tendrá que acudir a declarar como imputado el extesorero del partido, Álvaro Lapuerta, Patricia Rossetti.
Solo tiene relevancia o interés extraprocesal, no es necesario. Pablo Ruz rechaza la declaración como testigo de Mariano Rajoy y otros altos cargos del Partido Popular, como Acebes, Rato, Trillo o Mayor Oreja, entre otros. Pero sí cita como imputado para el 4 de noviembre al extesorero Álvaro Lapuerta, a pesar de que los forenses aseguraron que no se encontraban condiciones neuropsíquicas para declarar. Pero el juez considera que hay que darle la posibilidad de ofrecer las explicaciones oportunas en su derecho de defensa, sobre todo a la vista de las acusaciones de Bárcenas y de las pruebas caligráficas. Además, Ruz imputa al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, por el supuesto cobro de 200.000 euros a cambio de una adjudicación de una contrata de limpieza a una filial de SACIR en el Ayuntamiento de Toledo. Y le cita para el día 6. Pide al Partido Popular toda la documentación e información sobre el presunto cobro y al Ayuntamiento de Toledo el expediente de adjudicación del servicio de basuras. También ordena una prueba caligráfica de José Ángel Cañas.
El otro frente judicial abierto está en Sevilla. Es el que mantiene la juez Mercedes Alaya para llegar hasta el fin de la trama de los seres fraudulentos. El jueves, decenas de sindicalistas se manifestaron frente a la sede de los juzgados de Sevilla contra la juez Alaya, que había puesto a disposición judicial a nuevos sindicalistas detenidos en el marco de ese caso, de los expedientes de regulación de empleo irregulares tramitados por la Junta. Ayer, la sala del gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mostraba su rechazo a esas actitudes que consideran cercanas al acoso. También mostraba su rechazo absoluto el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
Yo creo que cualquier tipo de manifestación que afecte a la tramitación de un proceso debe de estar exenta de cualquier tipo de presión o manifestación que estoy seguro que no va a afectar ni a la independencia, ni a la objetividad, ni a la imparcialidad de la señora instructora de este asunto.
Rechazo al acoso al que se unía también la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María. Aseguraba la vicepresidenta que la vía para la inconformidad se realiza en los tribunales y mediante recurso.
Pero el abucheo, el acoso o el escrache, como se quieran llamarlo, no es admisible. Se puede manifestar la oposición por las formas que establece la Constitución. Y en el caso de la oposición respecto a los procedimientos judiciales, la vía es la del recurso, no la del recurso al insulto, ni al abucheo, ni a la presión.
Palabras de la vicepresidenta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en las que se daba un dato: el gobierno ha detectado más de 500.000 de fraudes cometidos por parados que han cobrado percepciones indebidas en el último año y medio, un dato que ha salido a la luz gracias al plan antifraude puesto en marcha por el Ejecutivo, María Daván.
Año y medio de lucha contra el fraude se han saldado con un impacto económico de 22.500 millones de euros. 16.500 corresponden al fraude fiscal y otros 6.000 al fraude laboral. La vicepresidenta destacaba un dato significativo.
La cifra más llamativa por el volumen es la que afecta, como decía al inicio de mi intervención, a las prestaciones por desempleo. Ha permitido un ahorro de 3.161 millones de euros y ha detectado más de 500.000 de infractores que cobraban indebidamente prestaciones por desempleo.
aunque Sáez de Santa María incluía en esa cifra tanto a los que habían cometido alguna sanción leve como a los defraudadores reales. La Hacienda se ha embolsado además 500 millones provenientes de empresas ficticias y ha conseguido que afloren bienes por valor de 40.000 millones de euros, bienes que tributarán ahora normalmente. Ni el tabaco se libra del celo de los responsables del plan antifraude, que se han incautado hasta la fecha de 12.600.000 cajetillas. Echen cuentas.
Otra decisión de ese Consejo de Ministros es la reforma de la Ley de Consumidores, con la que se trata de proteger los derechos de todos, hacernos la vida un poco más fácil a la hora de realizar nuestras compras, Nekane Fernández.
El gobierno quiere proteger a los compradores en sus transacciones a distancia. El cliente tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la compra para evitar las cargas encubiertas, y se amplía también el plazo para poder renunciar al contrato durante los siguientes 14 días naturales. La ministra Ana Mato ha explicado la necesidad de desarrollar una nueva normativa.
Reforzamos la seguridad jurídica tanto del consumidor como del empresario, elevamos el nivel de protección de los usuarios y, en tercer lugar, contribuimos de manera clara a eliminar las disparidades existentes en la legislación europea, lo que estaba creando algunos obstáculos en la cohesión del mercado comunitario.
También se regula el precio de la línea telefónica entre empresario y cliente, que no superará el coste de una tarifa básica. Según el gobierno, esta ley ayudará a reducir a la mitad el número de reclamaciones.
Por cierto, que en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, la estamos escuchando mucho en esta mañana porque habló de muchos temas, quiso matizar, al menos dar un toque más social a las palabras de Cristóbal Montoro, que han provocado polémica esta semana. El ministro de Hacienda aseguraba que no se había llevado a cabo en nuestro país una moderación salarial. Como decimos, ayer Soraya Sáenz de Santa María matizaba al ministro sin enmendarle del todo la plana.
Ha sido una crisis muy dura y nosotros tenemos que reconocer el esfuerzo de todos los españoles, también el de los sindicatos y la patronal, cuando pues han llegado a moderaciones a las que aludía el ministro Montoro en relación a los convenios que han pactado, incluso la cláusula de moderación salarial, que como saben fue consensuada por la patronal y por los sindicatos.
Tampoco quiere echar más leña al fuego el Ministerio de Economía, que ayer valoraba positivamente el dato del IPC del mes de septiembre, que cayó al 0,3%, Joaquín Mirmanos.
Economía no quiere entrar en la polémica abierta por Montoro de si los sueldos están subiendo o bajando. Se limita a decir que se comportan de manera coherente con la situación que vive el país. Esa moderación, unida a la de los precios, es clave, según el secretario de Estado, Jiménez Latorre, para ganar competitividad y para salir de la crisis.
Yo creo que estamos en un contexto de estabilidad de precios y moderación de salarios que es necesario para, digamos, consolidar la recuperación económica.
La de los sueldos la notamos, la de los precios poco a poco también. El IPC interanual se situó en las 0,3 en septiembre, el mejor dato desde 2009. Una buena noticia, según el presidente de COE, Juan Rosell.
Tal como está la situación económica y las perspectivas de crecimiento, una inflación baja siempre es buena.
El dato de septiembre se explica sobre todo por el fin del efecto del alza del IVA. El gobierno insiste en que los precios cerrarán el año por debajo del 1%.
En Tarragona ya está todo listo para la beatificación de 522 mártires españoles muertos durante la Guerra Civil, un acto histórico para la Iglesia española y a la que se espera que asistan al menos 20.000 fieles. La información es de Faustino Catalina.
Tarragona está ya preparada para recibir a los miles de peregrinos que a mediodía de mañana participarán en esa ceremonia de beatificación única en la historia de la Iglesia española. Concelebrarán con el cardenal Ángelo Amato 105 obispos, entre ellos 8 cardenales y una veintena que llegan invitados desde varios países, y 1.400 sacerdotes. Habrá una amplia presencia de la vida religiosa y entre las autoridades estarán el presidente del Congreso y los ministros de Justicia e Interior y el presidente de la Generalitat. Como aperitivo, ya hoy está prevista la celebración de unas vísperas solemnes en la catedral a las 7 de la tarde. Al mismo tiempo, se han programado otras celebraciones en diversas iglesias para los grupos de peregrinos que van llegando desde todos los rincones de España. Y como recuerda a los primeros mártires que murieron por su fe en estas tierras de Tarraco, a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche tendrán lugar sendas representaciones de la Pasión de San Fructuoso en el Tarraco Arena Plaza, en la antigua Plaza de Toros.
María de Villota será enterrada en Madrid en la más estricta intimidad, en el panteón propiedad de la familia. La piloto de automovilismo fallecía ayer en Sevilla a consecuencia de las secuelas que le dejó el accidente que sufrió hace un año y medio. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
El fallecimiento de María de Villota se extendió en la mañana de ayer por Sevilla, como se extienden siempre las malas noticias, a velocidad de vértigo. Poco a poco se fue conociendo que su manager la encontró sin vida en la habitación del hotel donde se alojaba para participar en un congreso sobre valores de superación personal, algo de lo que María sabía y mucho. El avance de la autopsia confirmó lo que todo el mundo pensaba, que había fallecido por causas naturales atribuibles a secuelas del gravísimo accidente accidente que sufrió y en el que, como se sabe, había perdido un ojo. Enseguida llegó a Sevilla la familia, que había publicado por la mañana un comunicado en Facebook en el que agradecía el año y medio de más que vivió tras el accidente. En medio del dolor, por la tarde, su hermana Isabel nos leyó un comunicado.
Queridísimos amigos, María se ha ido hoy mientras dormía, a las 6 de la mañana aproximadamente, como consecuencia de las lesiones neurológicas que sufrió el 3 de julio de 2012, según nos ha transmitido el médico forense. María se ha ido, pero nos ha dejado un mensaje de alegría y esperanza muy claro, que es con el que la familia está saliendo adelante en estos momentos. Y nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le habéis brindado y por todo vuestro cariño.
A lo largo de todo el día de ayer, la consternación por la muerte de María se expresó en condolencias, mensajes llenos de cariño y elogios a su personalidad vitalista, que llegaban masivamente de todas partes, especialmente, como es lógico, desde el mundo deportivo.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
En esta mañana del sábado queremos abordar también problemas de la sociedad, como por ejemplo la adicción a las redes sociales, que cada vez afecta a más personas. Nos hemos convertido en esclavos del WhatsApp, del Twitter, del Facebook, hasta tal punto que hemos relegado a un segundo plano las relaciones personales, las de toda la vida. El reportaje es de María Treviño.
¿Cuáles son los sonidos más oídos en el día a día? Algunos no pueden vivir sin ellos, marcan su rutina.
Yo adicto al teléfono, al Twitter, al Facebook y sobre todo al WhatsApp.
Facebook, 20, Twitter, WhatsApp, enganchado a todo.
La verdad es que mi teléfono móvil es como, vamos, una extensión de mi ser.
La psicóloga Begoña Arnaldos nos cuenta cuál es el motivo de esta adicción.
Interrumpen las comunicaciones, nos estamos volviendo muy cómodos porque hay muchos mensajes, en muchas ideas o comunicaciones que se realizan por móvil y después llegamos al cara a cara en las relaciones sociales y no sabemos de qué hablar o nos sentimos más cortados o cosas que no son propias para tratarlas por ahí, por este medio, se hace de manera errónea.
Cada época tiene sus progresos y sus excesos, por eso los smartphones y las redes sociales sí, pero como todo, en su justa medida.
De 620 amigos te relacionas con 10, 90 desconocidos, más 60 friend requests. Te buscan, rebuscando.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Antes de recoger a los niños, paso a comprar los regalos.
Me da tiempo a salir del taller y entrenar.
Cierro la tienda y ceno en casa con todos.
Podemos estar en Barcelona a las 9 y volver a Madrid para la reunión de las 12 y cuarto.
Me da tiempo a ensayar, ir a las dos pruebas, que me cojan, firmar el contrato y volver para celebrarlo con mamá.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio hiper mejor.
Se me ha pasado otra vez. ¿Dónde tendría la cabeza yo el día que decidí pagar mi seguro mes a mes? ¡Basta! Me cambio ya a Verti, que me ofrece el pago anual de mi seguro con descuento. Haz como yo, usa la cabeza y llama al 902-030-232. Verti, seguros para gente despierta.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
La última hora, la actualidad, el análisis.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escucha la linterna por si acaso.
El deporte,
la polémica, sus protagonistas.
Manolo Lama.
¿Cómo estamos, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que hay conmoción después de la reclamación.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama están en COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche, La Linterna. 5 horas de radio para tu información.
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en este 12 de octubre, fiesta nacional, Día del Pilar. Un día que viene marcado de nuevo por la tragedia en la isla de Lampedusa. Al menos 50 personas han muerto, entre ellos 10 niños, en el naufragio de una barcaza en aguas próximas a la isla italiana de Lampedusa, el mismo lugar donde hace 8 días se producía el naufragio de otra embarcación en la que murieron 339 personas. En nuestro país hoy se celebra la fiesta nacional. Lo va a hacer por primera vez sin el rey presidiendo el desfile militar de este 12 de octubre. Don Juan Carlos se encuentra ya, lo saben, recuperándose de su última intervención quirúrgica. Va a ser el príncipe don Felipe quien le sustituya en ese acto. Un día especial también en Cataluña, donde se espera la participación de miles de catalanes en un acto a favor de la unidad de España y en contra de las políticas rupturistas de Artur Mas. Y en las últimas horas hemos conocido también el último auto del juez Ruz, ya saben, el juez encargado de investigar la supuesta contabilidad en B del Partido Popular. Ruz descarta llamar a declarar a Mariano Rajoy. Son algunos de los asuntos más destacados de este sábado, pero hay más noticias que repasamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
La Casa Blanca y los republicanos siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el techo de la deuda. Aún así, Barack Obama ha trasladado a gobernadores y empresarios su compromiso de reabrir la administración y evitar la suspensión de pagos.
Empleo eleva el fraude al INEM a 500.000, incluyendo faltas administrativas. El número de defraudadores equivale a una sexta parte de los parados. La lucha contra el fraude fiscal ha supuesto 16.500 millones de euros.
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, ha presentado su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la empresa Cinque por motivos personales. Güemes fue nombrado en 2010 presidente del Comité de Auditoría de la productora de Pocoyo.
Estados Unidos ha capturado a un líder talibán pakistaní. Se trata de Latif Mesud, miembro de la organización terrorista Tehrik. El Departamento de Estado no confirma si Mesud fue detenido hace una semana en Afganistán.
Argentina ha rechazado el cadáver del nazi Previec. El gobierno de aquel país ha informado de que no permitirá que el cuerpo del exoficial de las SS viaje de Roma a territorio argentino, donde se encuentra enterrada su esposa.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha invitado al Papa Francisco a dirigirse al Pleno de la Eurocámara tras recordar que hace 25 años lo hizo también el Papa Juan Pablo II.
Y María de Villota será enterrada en Madrid en la más estricta intimidad. Su hermana Isabel ha indicado que el entierro será en el panteón familiar, aunque no ha querido precisar el día ni la hora ni más detalles del sepelio.
Enseguida vamos a hablar de los estrenos cinematográficos de este fin de semana. Lo vamos a hacer tras una breve pausa para la publicidad.
Cristina López Lichting.
Sábado, Día del Pilar. Por supuesto, estaremos en Zaragoza, en la fiesta grande. Además, te adelanto los actos que se preparan para las beatificaciones del domingo en Tarragona y tendremos la música de India Martínez.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Este fin de semana hay tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Esta tarde, la Liga adelante en COPE. Y el domingo sigue la jornada y disfruta con nosotros el regreso de la Liga ACB.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Mañana del fin de semana también nos acercamos al cine, nos gusta saber qué podemos ver en el fin de semana, esos estrenos de la cartelera, y lo hacemos como siempre con Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Por dónde empezamos esta semana? ¿Qué
pues mira,
tenemos que ver?
Ya teníamos una peliculón la semana pasada que era Gravity, la mejor estreno, uh-huh. El mejor estreno hasta ahora de la temporada, y ahora llega el segundo mejor estreno.
¿Ah, sí?
Por ahora, así que es Prisioneros, es muy buena película, se presentó en San Sebastián, estuvieron allí el director y Hugh Jackman, que recibió el premio de Donostia. Y suena así.
Mi hijo nunca se ha metido en líos.
Es imposible que haya podido secuestrar a dos niñas y hacerlas desaparecer. Sin sacar el tiempo.
Ni siquiera sabes si ha sido él.
Nos habrá dejado con alguien.
No ha sido él. Las niñas siguen ahí fuera.
Bueno, es una película angustiosa, pero muy buena. Quiero decir que a los que les guste el thriller, sí, ambientado en el profundo sur de Estados Unidos. La historia es muy sencilla, son dos niñas que de pronto desaparecen el día de Acción de Gracias, son dos amigas, y claro, los padres, sobre todo el padre de una de ellas, que es Hugh Jackman, es una persona religiosa, muy cívica, pero que siempre ha formado de un modo voluntarista a sus hijos, hay que estar preparado para lo peor, cuando a él le toca, pierde un poco los papeles, ¿no? Entonces, como la policía va con pies de plomo, porque detienen a una persona medio fronteriza, él pierde los papeles y se toma la justicia por su mano. No cuento más, pero ves un poco la tensión. O sea, hay un duelo interpretativo buenísimo entre Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. Hugh Jackman es el padre y Jake Gyllenhaal, el policía, que además tiene un pasado que se va desvelando muy interesante. Muy bien dirigidos por Denis Villeneuve, que es un director canadiense que se hizo famoso sobre todo con Incendies, que optó al Oscar a la mejor película extranjera, y que ahora se ha hecho un hueco en Hollywood con esta película y con otra inferior que también se presentó en San Sebastián, titulada, como se titulaba, Enemy, y que yo creo que va a dar para rato, porque esta peli es muy de Oscar, está muy bien todo, está muy bien dosificada, puesta en escena de estas poderosa, densa, digamos, de las que estás angustiado todo el rato, y luego con tratamientos de fondo bastante interesantes. Por ejemplo, la religión, que al principio parece un poco crítica, con esta visión un poquito fundamentalista del sur de Estados Unidos, luego acaba teniendo un papel importante en el proceso de redención, digamos, del protagonista. Está muy bien, y tiene un estilo visual muy poderoso, del estilo de Seven, por ejemplo, de Zodiac, de David Fincher. Yo creo que es su principal punto de referencia. A veces se parece también un poco a Mystic River de Clint Eastwood. Claro, en ese sentido pesa mucho la fotografía de Roger Deakins, que es un magistral, y que le saca un partido enorme a todos los paisajes estos sureños de Georgia, donde se ha rodado la película, ¿no?
Y además, o sea, con una reflexión, ¿no? A la que invita al director.
Efectivamente,
¿no?
O sea, que es más que un thriller convencional, sino que hay todo un estudio de personajes, de relaciones, por ejemplo, entre la familia, la madre. O sea, el drama de la maternidad y la paternidad heridas está muy bien contada. El drama, la tentación de la venganza o del tomarse la justicia por su mano y no confiar en el sistema, pues es el típico dilema de cine negro que está muy bien planteado aquí. Y yo creo que es una gran película y que la veremos en la carrera de los Oscars, seguro.
La segunda mejor película del año.
Después de Gravity.
Apuntamos después de Gravity.
Ahora, porque ya he visto más que están bien, ya iremos colocando.
Poco a poco. Esa es la principal propuesta para este fin de semana, pero hay más películas. Por ejemplo, El Mayordomo.
El Mayordomo, que es otra de las que se habla mucho para los Oscars, aunque a mí me ha defraudado un poquito. Es una buena película, pero en mi opinión muy inferior, por supuesto, a Prisioneros.
Soy Cecil Gaines, el nuevo mayordomo.
No oirá nada, ni verá nada. Solo servirá.
¿Fuiste a un colegio de color?
No fui al colegio, señor presidente. Me crié en una granja de algodón.
Bueno, ya se intuye por dónde van los tiros. Esta película se ha hablado mucho de ella porque Obama ha dicho públicamente que le emocionó y que lloró con ella, porque es la historia real de un mayordomo afroamericano de color que estuvo sirviendo en la Casa Blanca durante un montón de tiempo, del 52 al 86, desde Harry S. Truman a Ronald Reagan. La historia real, que el real se llama Eugene Allen, aquí la han variado un poco. El protagonista se llama Cecil Gaines, que ya de adulto es Forrest Whitaker, que es lo mejor de la película. La interpretación que hace él es magnífica. Pero es una película río, o sea, empieza en el año 26 en Georgia, en una plantación, donde el chaval sufre el racismo brutal de la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Luego tiene su oportunidad y acaba sirviendo en la Casa Blanca. Y entonces va haciendo como un repaso a todas las los hechos históricos de esa época, claro, por ejemplo, los movimientos de las Panteras Negras, todo el tema de los derechos civiles, la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, el escándalo Watergate. Claro, ¿qué pasa con estas películas? Que tienen que estar muy bien escritas para que tenga entidad cada pasaje, ¿no? Entonces, ahí es donde flaquea un poco la película, ¿no? O sea, es un poquito epidérmica, donde más se centra es en el drama del propio protagonista, que por esa dedicación suya patriótica a la Casa Blanca acaba resintiéndose las relaciones con su mujer, que es alcohólica, y con sus hijos, que cada uno tiene su problema. Uno se mete en la lucha armada por los derechos civiles, otro combate en Vietnam. O sea, como veis, es muy interesante la película en sí, luego tiene un reparto increíble, porque claro, están todos, o sea, John Cusack hace de Richard Nixon, Liev Schreiber de Johnson, Robin Williams de Eisenhower, Jane Fonda de Nancy Reagan, Alec Rickman de Ronald Reagan. Entonces, bueno, hay algunos que el maquillaje y no se parecen demasiado a los presidentes, y flaquea y también un poquito, achirría un poco la peli, ¿no? Pero en general se acaba imponiendo las buenas interpretaciones, el buen tono, digamos, y que la historia es enormemente interesante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aunque la realización de este director, que es afroamericano también, Lee Daniels, el que hizo Precious, que a mí no me gustó mucho, es flojita. O sea, está la historia en manos de un Spielberg o de un Clint Eastwood o de otro director con más potencia, hubiese sido un peliculón más partido, impresionante, ¿no? Sí, pero bueno, está bien tal y como está.
¿Y también eso nos recuerda a alguna película como El discurso del rey?
Sí,
como
El discurso del rey, como algunas otras, por ejemplo, La dama de hierro, Lincoln, pero sí, se queda muy por debajo de ellas. O sea, dentro de un nivel medio alto, digamos, se queda por debajo de ellas. O sea, no llega ni de broma. Lo que pasa es que va a estar en los Oscars, porque claro, por la historia y por Forrest Whitaker,
es muy americana,
seguro que
sí, ¿no? Claro.
Muy americana. Y nos vamos, si te parece, a Israel, sí, donde llega una película muy buena, pie de página.
Controlas, ¿no? Este idioma lo controlas perfectamente.
Podría hacer la traducción,
pero
no lo voy a
queda
hacer.
Muy bien oírlo así, ¿verdad? Porque te ambienta bastante. Esta es una historia muy original, es una tragicomedia con recursos del cine independiente americano. La ha dirigido un neoyorquino, pero que es ciudadano israelí, Joseph Zedar, y que es una historia muy singular porque es el duelo entre un padre y un hijo. Los dos son especialistas en el estudio del Talmud, pero son muy distintos en el método. El padre es súper osco, riguroso, muy académico. El otro es un relaciones públicas, más superficial, pero más simpático. Entonces, claro, le dan todos los premios al otro, y el otro pobre, la investigación de su vida se la chafan en un momento dado y va por la vida arrastrándose, ¿no? Entonces hay un equívoco por parte del Ministerio de Cultura israelí, y le dan el premio Israel al padre en vez de al hijo, cuando estaba previsto que fuese el hijo, ¿no? Entonces no saben cómo deshacer el enredo, y claro, esto pone a prueba a todos, ¿no? Al padre, al hijo, que el hijo pues dice, como le quitéis ahora el premio a mi padre, se muere la puntilla, ¿no? Entonces es un enredo muy bien llevado, que toca temas bastante interesantes, de la competitividad científica, la soberbia intelectual, las relaciones paternofiliales, el sentido del trabajo, la caridad incluso, y otro tema que ya salen varios, la conciliación entre el trabajo y la familia. Todo esto con recursos muy originales, también oníricos, pseudo-periodísticos, como entrevistas, que claro, son personajes, pues yo recuerdo, que no sé qué, que están muy bien metidos y funciona fenomenal. La dirección de actores, dentro de que es un poco lacónico todo, o sea, es un tipo de interpretación así más bien mitigada y sí, con un humor tipo, digamos, Buster Keaton, más que Robin Williams, por ejemplo, o que Steve Martin, ¿no? Pero sí, bueno, funciona bastante bien, o sea, es una película muy original.
Una película que fue premio al mejor guion en Cannes 2011, sí, y que ya fue candidata, ¿no?
Optó al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, ajá, el año pasado. Y ganó el premio al mejor guion hace 2 años, pues es una película de hace 2 años, pero que ha tenido una distribución internacional lenta, digamos. Y pero es muy buena película, pie de página.
Bueno, esa es la tercera recomendación, pero hay más. El médico alemán.
Efectivamente.
Nuestro huésped, nada más. La mezcla impurifica la sangre y destroza la memoria.
¿Qué hay que recordar?
Los poetas escriben lo que ven, los pintores lo pintan. Yo miro, eso es lo que me interesa.
Esa voz es la de Alex van der Mühl, este actor catalán de ascendencia alemana, que interpreta nada menos que a Josef Mengele. Es la recreación del paso clandestino, real, histórico, en 1960 por la Patagonia argentina, de este criminal nazi, que en fin, hizo todo tipo de experimentos por la pureza de la raza, y que aquí se encuentra con una familia normal, argentina, en la Patagonia, en unos sitios preciosos. El rodaje es magnífico. Entonces fascina a una niña de la familia que tiene problemas de crecimiento, y con él investiga un poco a escondidas de sus padres, que poco a poco se van dando cuenta de que tanto él como la comunidad alemana que está por allí perdida en Argentina, pues tiene una clara vinculación con los nazis, ¿no? Ajá. Muy interesante la película, que ha dirigido Lucía Puenzo, la hija del famoso director Luis Puenzo. mucho mejor que sus anteriores películas. Le falta un hervor, le falta un poquito de aliento dramático, es un poco fría, pero es muy buena película por la historia que cuenta también y porque las interpretaciones son bastante buenas. Si el guion le hubiese dado un poco más de giro a alguno de los personajes secundarios, sobre todo a los padres, que son buenos actores, los dos son Natalia Oreiro y el cómico Diego Peretti, aquí en un papel dramático, hubiese quedado mejor. Pero es una buena película también que, por cierto, ha sido seleccionada por la Academia Argentina para optar al Oscar este a la mejor película en habla inglesa.
Bueno, pues es la cuarta opción que nos traes esta mañana de sábado.
Y luego tenemos Caníbal, que es la opción española. A mí no me ha gustado. Es una película bien dirigida y muy bien interpretada por Antonio de la Torre, que es una especie de adaptación libre de la novela Caníbal del cubano Humberto Arenal. Manuel Martín Cuenca, que hizo La flaqueza del bolchevique, maneja muy bien los elementos. O sea, desde el punto de vista visual, sobre todo, tiene mucha fuerza. Es la historia de un sastre de Granada, aparentemente normal, que está en las cofradías, que hace incluso el traje de la Virgen, pero que es muy solitario y que se desvela de pronto que es caníbal y que tiene ahí en la nevera de su casa pues filetitos de las mujeres con las que... Entonces, hay todo un tema sórdido que podría haberse aprovechado mejor, a lo mejor como metáfora del individualismo autodestructivo en el que vivimos ahora mismo, o de yo qué sé, ¿no? Pero no profundiza mucho ni en los antecedentes del protagonista, ni en su arrepentimiento posible. Bueno, pues hay una especie de redención a través del amor, porque él se encuentra con una chica que interpreta muy bien, por cierto, ¿cómo se llama? Olimpia Melinte, hace dos papeles, porque hace dos gemelas. Pero bueno, le falta un punto a la película, desde luego, y es muy buena la fotografía que han premiado en San Sebastián, de Paul Steve Birba, pero desde luego a mí me ha dejado más frío que un témpano y un poco irritado porque la película es, aunque evita algunas escenas desagradables, pues otras no las evita del todo, ¿no? Entonces, bueno, es también interesante de Bling Ring, que es lo último de Sofía Coppola, porque es la recreación, no sé si te acordás que hace tiempo, una ola... De robos en casas de famosos, sí, en Beverly Hills.
Cierto, sí,
pues
sí.
Cuenta esto, ¿no? Que era una panda de adolescentes, sobre todo chicas, pirados por la moda y por las celebrities, y entonces, bueno, pues inconscientemente y así, pues no solo entraban en la casa, sino si luego colgaban las fotos en internet, con lo cual, claro, te acabaron robando 3 millones de dólares en
pues
objetos de lujo.
Millones, o sea, hay que robar, ¿eh?
Entonces, bueno, Sofía Coppola se coge esta historia y se la lleva a su terreno, y bueno, es interesante la película por el tema, pero al guión le falta también una vuelta de tuerca, profundizar un poco más. Se queda un poco ambiguo, o sea, porque por un lado las critica, y critica a la sociedad en la que vivimos tan superficial, tan frívola, pues con esa adicción al sexo, a las drogas, al alcohol, una cosa demencial, realmente es patético a veces. Pero luego muestra como cierta compasión hacia ella. Lo hubiese venido un poquito más, mejor... lo dramático. Yo creo que ella se queda hasta el final, pues se centra mucho en los robos para que cuando irrumpe la realidad sea muy fuerte, pero bueno. Y luego dos peliculitas, Mujer Conejo, de Verónica Chen, esta es argentina, es una cosa muy rara, sobre la mafia china, hecha en acción real y en dibujos animados, muy violenta, con conejos que se vuelven carnívoros. Esto es un poco peculiar, no demasiado bien interpretado, los intérpretes son flojillos y no demasiado bien narrado, ¿no? Es una película que, en fin, al que le gusten las rarezas, porque intenta imitar al anime, la animación es muy floja, la animación es limitada. A mí no me interesa mucho, salvo por el tema, porque efectivamente ella quiere sacar también del punto de vista metafórico. Ya sabes que en Argentina ahora están viviendo de la soja que venden a los países asiáticos, entonces se convierte en un monocultivo. Entonces aquí coge a los conejos que invaden toda una zona como si fuese también en monocultivo y tal. En fin, quiere sacarla y punta, pero no. Y luego hay un documental singular también sobre Metallica, el grupo de heavy metal, de thrash metal para ser más preciso, que mezcla un poco también una trama de acción real de uno de sus miembros del equipo que va a buscar una furgoneta y que se encuentra con disturbios sociales. Entonces hacen un paralelismo entre lo que está viviendo el otro y las canciones heavy y cañeras de Metallica, incluso a veces con algún momento bastante poderoso, por ejemplo una rememoración de la Primera Guerra Mundial en una de las canciones o la ejecución de un condenado en la silla eléctrica, muy en la línea de Metallica. O sea, no, te tiene que gustar mucho el heavy, ¿no? Para que te guste la película. Es interesante al que le guste, desde luego al que no. Es un concierto entero. Es un concierto entero rodado en 3D estereoscópico, muy espectacular, y los conciertos de Metallica los son y estén muy espectacular. Pero claro, te tiene que gustar el heavy porque te chupas los temas fundamentales, y salvo una balada, mítica balada en Metallica, que es buenísima, el resto es heavy puro y duro que te tiene que gustar si no acabas torrado, claro.
Eso es para los más duros, desde luego. Bueno, pues muchas recomendaciones y películas para todos los gustos, desde luego. Jerónimo José Martín, gracias como
gracias
siempre por acompañarnos. Hasta la próxima semana.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Dieron su vida por la fe.
Fueron martirizados por el hecho de ser católicos, religiosos o seglares.
522 mártires del siglo XX en España.
Testimonios, rostros concretos, historias concretas.
Este domingo son beatificados en Tarragona.
Tendremos un acto histórico para la Iglesia.
Sigue en COPE, la mayor ceremonia de beatificación de la historia.
Este domingo, desde las 12 del mediodía, la cobertura más amplia para tu información. José Luis Restán, los expertos de COPE y el sonido en directo de nuestros enviados especiales.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
100 acciones para tu información.
Número 54.
Trabajar en equipo para contarte y explicarte lo que sucede desde distintas perspectivas.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE. Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
La pobreza en nuestro país es cada vez más intensa y afecta a más personas. Esta semana hemos conocido la memoria anual de Cáritas, que refleja la cruda realidad económica de nuestro país. Guillermo Fernández es técnico del equipo de estudios para el desarrollo social e institucional de Cáritas Española. Guillermo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esa memoria anual deja un dato dramático. Uno de cada tres personas atendidas por Cáritas lleva ya más de 3 años demandando ayuda.
Sí, uno de los problemas que nos estamos encontrando es el tema de la cronicidad. En Cáritas estamos muy preocupados porque cada vez hay más personas que no consiguen salir de la situación de crisis familiar o crisis personal a las que la ha llevado la situación de crisis generalizada en nuestra sociedad. Y ese es un elemento que de cara al futuro nos hace interrogarnos sobre cómo podemos apoyar a todas esas personas.
¿Cuál es el perfil de esas personas que recurren a la ayuda de Cáritas?
Bueno, es un perfil muy variado. En principio, la mitad de la población que atendemos es población migrante y la otra mitad es población española. Dentro de la población española hay muchas parejas jóvenes con hijos pequeños. Tenemos también un colectivo importante de mayores de 50 años en situaciones de desempleo, de los que hablábamos, en situación de cronicidad. Estamos hablando también de familias con muchos niños en situación de pobreza. Estamos hablando en conjunto de familias también que, sobre todo lideradas por mujeres, que no tienen las cargas familiares compartidas y que en este momento, digamos, también es uno de los colectivos donde la pobreza está afectando de una forma más grande, ¿no? Las familias monoparentales.
¿Qué ayuda es la principal que reciben de Cáritas estas familias?
Bueno, fundamentalmente tenemos dos líneas de trabajo. trabajo, ¿no? Una línea que tiene que ver con lo que significa ayudar en la vida cotidiana, en las prestaciones básicas, ¿no? Todo lo que puede ser relacionado con ayudas en el soporte a la vivienda, todo lo que tiene que ver con ayudas de soporte a la alimentación, a las necesidades más básicas, y luego otra línea que tiene que ver con las necesidades que la gente en este momento está planteando de ser escuchado, ser acogido, ser tenido en cuenta, intentar acompañar en lo que supone el cuestionamiento de un proyecto vital que como familia se está viendo trastocado. Todo lo que significa esa labor de acogida y escucha está creciendo enormemente, ¿no? Porque si bien al principio las personas a lo mejor acudían para solicitar una ayuda concreta, cada vez más expresan su desánimo, cada vez más expresan su desesperación, y en ese sentido tenemos la obligación de sentarnos y transmitir algún hilo de esperanza para que la gente pueda seguir sobreviviendo en el día a día, y no solamente con elementos que tengan que ver con lo material.
En ese estudio se alerta además de una posible segunda oleada de empobrecimiento por la política de recortes, ¿no?, que se está llevando a cabo.
Fundamentalmente tiene que ver con que se está enquistando en muchas capas de nuestra sociedad esa cronicidad de la que hablábamos al principio, y que si lo unes al debilitamiento del conjunto del sistema de protección, pues nos hace ver que nuestros datos siguen aumentando el número de personas que acuden a nosotros, y nos hacen pensar en una segunda oleada que, si bien a lo mejor pudo ser paliada en un momento por las prestaciones sociales, ese debilitamiento de las prestaciones sociales, tanto por su endurecimiento de los requisitos o tanto porque hay menos medios dedicados a ellas, poco a poco hacen que muchas familias ya no tengan colchones en los que apoyarse. Entonces, en ese sentido, denunciamos que sí que se puede estar preparando una segunda oleada en ese sentido, sí.
Esos son los datos, pero también hay una cara positiva de todo esto, que son la de los donativos, porque aumentan las personas con ese nivel de pobreza, pero también las personas que quieren colaborar con Cáritas, ¿no?
En ese sentido, la respuesta de las comunidades cristianas, la respuesta de ciudadanos anónimos que confían en el trabajo que nosotros realizamos, la verdad que en este último año ha crecido mucho, ¿no? Y no solamente en términos económicos, sino también en términos de colaboración humana, ¿no? El número de voluntarios ha crecido casi un 10%, y eso nos enorgullece como organizaciones, nos enorgullece como iglesia, ¿no? Que muchas personas ahora mismo estén dando el paso adelante y quieran implicarse y quieran echar una mano.
Claro. Y las personas que ahora mismo nos están escuchando y que quizá pues no conocen todavía la labor de Cáritas, pero quieran participar, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, yo creo, en primer lugar, antes de dar el paso a la participación, yo creo que sería importante adquirir una verdadera conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Una vez que uno adquiere esa conciencia, ya se plantea, bueno, ¿y ahora yo qué puedo hacer, ¿no? Tanto en mi vida cotidiana, que yo creo que hay cosas que uno en la vida cotidiana puede cambiar para poder un poquito salir, contribuir a la mejora social, pero por otro lado, acercarse a la realidad de otras personas que lo están pasando mal. En ese sentido, Cáritas tiene una red muy extensa, tanto en sus parroquias como en todas las diócesis de España, donde pueden acudir las personas que quieran ofrecerse a trabajar, y allí serán plenamente informadas un poco de cuáles son los principales proyectos o las principales actividades que en ese momento es necesario reforzar. O sea que nuestra recomendación sería: acude a tu equipo de Cáritas de la parroquia, acude al equipo de Cáritas de tu diócesis, y ahí infórmate un poquito de cuáles son las líneas que en este momento es necesario reforzar con las personas que quieran acudir a prestar su ayuda.
Pues una labor más que necesaria la de Cáritas, desde luego. Guillermo Fernández, técnico del equipo de estudios para el desarrollo social institucional de Cáritas Española, gracias por acompañarnos en esta mañana del fin de semana, y buenos días.
Muchas gracias a vuestros oyentes.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Esto es lo que piensa un millón de clientes de Banesto, que se ha unido al plan Queremos Ser Tu Banco. Porque además de pagar 0 euros en comisiones de servicio, disfrutan de descuentos en grandes marcas para ahorrar cada día. Si tú también quieres dejar de pagar comisiones de servicio, bienvenido. Ven al Santander. Queremos Ser Tu Banco.
Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo. Puede parecer imposible. Para Kasser, es cuestión de confianza.
Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
El deporte en directo es Tiempo de Juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya el bicho va a pegarle chuta al bicho!
¡Todo! ¡Y Estefan! Y un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia, si está en el partido. No,
Sanchís. Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta... Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras. Y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras, luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco, podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción.